A fines del pasado mes de agosto, celebróse aquí la ceremonia de jurar la paz concertada en Nimega, entre las coronas de Francia y de España. Muchos deseos tenía de ver lo que ocurriese, y como no asisten mujeres, el condestable de Castilla nos prometió hacernos entrar en la cámara del rey, tan pronto como éste penetrara en el salón. Madame Agueix, embajadora de Dinamarca, y Madame de Chesse, mujer del enviado de Holanda, fueron también allí. Pasamos por una escalerilla oculta donde nos aguardaba un gentil hombre del condestable y permanecimos algún tiempo en un hermosísimo gabinete lleno de libros españoles bien encuadernados y muy divertidos. Vi, entre otros, la historia de Don Quijote, ese famoso caballero de la Mancha, en cuya historia la frescura y gallardía de las expresiones, la fuerza de los refranes y lo que los españoles llaman el pico, es decir, la agudeza y finura del lenguaje, se revela muy de otra manera que por las traducciones que de ella vemos en nuestro idioma. Dábame tanto gusto su lectura que casi no pensé ya en ver la ceremonia, la cual dio comienzo tan pronto como el marqués de Villars hubo llegado, y junto a una ventana cubierta por una celosía estuvimos mirando lo que pasaba. El rey se situó al extremo del gran salón dorado, uno de los más magníficos que hay en el palacio. El estrado estaba cubierto con un tapiz maravilloso. El trono y el dosel bordados de perlas, diamantes, rubíes, esmeraldas y otras piedras preciosas. El cardenal Portocarrero estaba sentado en un sillón en la parte baja del estrado, a la derecha del trono. El condestable de Castilla ocupaba un taburete. El embajador de Francia sentóse a la izquierda del trono, en un banco forrado de terciopelo, y los grandes quedaron junto al cardenal. Cuando cada uno se hubo colocado con arreglo a su categoría, entró el rey, y después de sentarse en su trono, el cardenal, el embajador y los grandes sentáronse y se cubrieron. Un secretario de Estado leyó en voz alta el poder que el rey cristianísimo había enviado a su embajador. Enseguida llevaron ante el rey una mesita con un crucifijo y el libro de los evangelios. Y mientras tenía puesta la mano sobre ellos, el cardenal leyó el juramento por el que aseguraba conservar la paz con Francia. Hubo aún otras ceremonias, a las que no presté bastante atención para poder dar cuenta de ellas, y poco después regresó el rey a su aposento, y nosotras salimos de aquel lugar. Permanecimos en el mismo gabinete donde nos habíamos detenido al principio, y como estaba tan cercano a la cámara, oímos al rey decir que jamás había tenido tanto calor y que iba a quitarse la golilla. ¿Verdad es que el sol calienta mucho en este país? Los primeros días de estar en España me vi agobiada por una extraordinaria jaqueca, con cuya causa no podía dar, pero mi parienta me dijo que dependía de cubrirme demasiado la cabeza y que si no cuidaba de ello podría perder la vista. No tardé en abandonar mi gorro y mis cofias, y desde aquel tiempo no he vuelto a sentir dolor de cabeza. En mi opinión, no puedo creer exista en ningún sitio del mundo un cielo más hermoso que el de aquí. Es tan puro que no se advierte en él ni una sola nubecilla, y asegúranme que los días de invierno son análogos a los mejores días que se vean en otras partes. Lo peligroso es cierto viento gallego que sopla del lado de las montañas de Galicia. No es violento, pero penetra hasta los huesos, y algunas veces le estropea a uno un brazo, una pierna o medio cuerpo para toda la vida, siendo más frecuente en verano que en invierno. Los extranjeros le toman por el céfiro y les encanta sentirlo, pero por los resultados conocen su malignidad. Las estaciones son mucho más dulces en España que en Francia, en Inglaterra, en Holanda y en Alemania, pues sin contar con esta pureza del cielo, que no es posible imaginarse cuán hermosa es, desde el mes de septiembre hasta el de junio no hace frío tal que no pueda resistirse sin fuego. Por esta causa no hay chimenea en aposento alguno y solo se usan braseros. Es una verdadera suerte que faltando leña, como sucede en este país, no se necesite. Nunca hiela más del espesor de dos escudos y cae muy poca nieve. Las montañas próximas surten de ella a Madrid durante todo el año. En cuanto a los meses de junio, julio y agosto, son de un calor excesivo. Algunos días ha, Encontrábame en una tertulia donde todas las señoras estaban muy asustadas. Una de ellas decía haberse el escrito de Barcelona que cierta campana, usada tan solo en las calamidades públicas o para asuntos de la mayor importancia, había sonado sola varias veces. Esta señora es de Barcelona y me dijo que cuando ha de ocurrir alguna gran desdicha para España o que alguien de la Casa de Austria está próximo a morir, esta campana se conmueve, que durante un cuarto de hora el badajo da vueltas con una velocidad sorprendente y toca al girar. Yo no quería creerlo y aún no le doy gran crédito, pero todas las demás confirmaron su dicho. Pensando estaban sobre qué o sobre quién podría descargar la desgracia de que esta señal era advertencia, y como son bastante supersticiosas, la bella marquesa de Liche aumentó su pavor al venir a decirles que don Juan estaba muy enfermo. En el sentimiento de su duelo obran como locos, particularmente los primeros días en que los lacayos, igual que sus amos, llevan largas capas arrastrando y en vez de sombrero se ponen una especie de bonete de cartón muy alto cubierto de crespón. Sus caballos van caparazonados de negro, con gualdrapas que les cubren la cabeza y el resto del cuerpo. No hay nada más feo, y llevan sus carrozas tan enlutadas que el paño que cubre el imperial desciende hasta la portezuela. No hay nadie que al ver este lúgubre equipo no crea se trata de un cadáver a quien llevan a enterrar. Las personas de calidad usan en tales casos unas capas de pañete negro muy claro y muy malo. Con el más pequeño roce se destroza, y es de buen tono durante el luto ir lleno de andrajos. He visto caballeros que de propósito desgarraban sus vestidos, y os aseguro que hay hasta quien duja ver la piel poco agradable a la vista, pues aun cuando los niños son aquí más blancos que el alabastro y tan perfectamente hermosos que parecen ángeles, preciso es convenir en que al crecer cambian de una manera sorprendente. Los ardores del sol los tuestan, el aire los amarillea, y es fácil distinguir a un español por estas circunstancias entre los habitantes de otras muchas naciones. Sin embargo, sus facciones son regulares, pero no tienen nuestro talante ni nuestra color. Todos los escolares gastan largas sotanas con una pequeña tirilla de tela en el cuello. Van vestidos poco más o menos como los jesuitas. Los hay que tienen 30 años y aún más. Por su traje se conoce que todavía andan en estudios. Encuentro a esta villa el aspecto de una gran jaula donde se ceban pollos, pues desde el nivel de la calle hasta el cuarto piso no se ve por todas partes más que celosías, cuyos agujeros son muy pequeños, y de igual modo están los balcones cubiertos con ellas. Siempre se ve detrás a pobres mujeres que miran a los transeúntes y cuando se atreven abren las celosías y se asoman con mucho placer. No pasa noche que no haya 400 o 500 serenatas que se dan en todos los barrios de la villa. ¿Verdad que cuestan poco y basta que un amante esté con su guitarra o su arpa y a veces con ambas juntas, acompañadas de una voz muy ronca, para despertar a la más bella durmiente y para proporcionarla un placer de reina? Cuando no se conoce otra cosa más excelente o no se puede lograr aquello a que se aspira, se contenta uno con lo que tiene. No he visto tiorbas ni clavicordios. En cada esquina de las calles, en cada rincón de las casas, hay imágenes de Nuestra Señora vestidas a la moda del país, teniendo todas un rosario en la mano y una vela o una lámpara delante. He visto tres o cuatro en la cuadra de mi parienta, con otros cuadritos devotos, pues un palafrenero tiene su oratorio lo mismo que su amo, pero ni uno ni otro rezan en él. Cuando una señora va de visita a casa de otra y es de noche, cuatro pajes salen a recibirla con hachones de cera blanca y luego la acompañan del mismo modo. Al entrar ella en su silla, ponen de ordinario una rodilla en tierra. Esto es bastante más espléndido que las bujías que en Francia se llevan en candelabros. Hay casas destinadas a recluir las mujeres de mala vida, como lo están en París las de Madelonet. Se las trata con mucho rigor y no pasa día alguno en que no las azoten varias veces. Al cabo de cierto tiempo salen de allí peores que entraron y no se corrigen con lo mucho que se las ha hecho sufrir. Casi todas ellas viven en cierto barrio de la villa, a donde nunca van las damas virtuosas. Cuando por casualidad pasa alguna por allí, pónense las bribonas en su seguimiento y la insultan como a su enemiga, y si ocurre que son las más fuertes, la maltratan con crueldad. En cuanto a los caballeros, si pasan por allí, corren el riesgo de salir hechos trizas. Todas quieren llevárselos. Una les tira del brazo, otra de los pies, otra de la cabeza, y cuando el caballero se enfada, se unen todas contra él, le saquean y le roban hasta el traje que viste. Mi parienta tiene un paje italiano, que ignorando las costumbres de estas miserables mujerzuelas, pasó inocentemente por su barrio. A la verdad, le despojaron como hubieran podido hacerlo en un bosque los ladrones, y hay que conformarse con esto, pues ¿a quién dirigirse para la restitución? La campana de Barcelona ha estado demasiado acertada en su último pronóstico. Don Juan se halló tan agobiado por su enfermedad a primeros de este mes que los médicos le desahuciaron y diósele a entender que debía prepararse para la muerte. Recibió esta nueva con tranquilidad y una resignación tales que contribuyeron mucho a persuadir de lo que ya se creía, que algunos secretos sinsabores le ponían en estado de anhelar más bien la muerte que la vida. El rey entraba cada momento en su estancia y pasaba algunas horas a la cabecera de su lecho, por más súplicas que se le hicieron de que no se expusiese al contagio de la fiebre. Recibió don Juan el santo viático, hizo testamento y escribió una carta de pocas líneas a una señora cuyo nombre no es sabido. Encargó a don Antonio Ortiz, primer secretario suyo, que la llevase a su destino con una pequeña cajita cerrada que vi. Era de madera de encina, bastante leve de peso para creer que dentro pudiese contener otra cosa que cartas, y tal vez alguna pedrería. Mientras don Juan estaba gravemente enfermo, llegó un correo con la noticia de que ya era cosa decidida el casamiento del rey con la princesa de Orleans. No solo se difundió la alegría por todo el palacio, sino que de ella participó toda la villa, de suerte que hubo fuegos artificiales e iluminaciones durante 3 días en todos los barrios de Madrid. El rey, que no se contenía, corrió al aposento de don Juan, y aun cuando éste se hallaba un poco adormecido y tenía gran necesidad de descanso, le despertó para decirle que la reina llegaría dentro de poco, y le rogó no pensara más que en curarse a fin de ayudarle para recibirla bien. «Ah, señor», le respondió el príncipe, «nunca tendré este consuelo. Moriría feliz si hubiese tenido el honor de verla». El rey se echó a llorar y le dijo que no había otra cosa en el mundo capaz de conturbar su dicha sino el estado en que le hallaba. Debía celebrarse una corrida de toros, pero la enfermedad del príncipe la hizo diferir. Y el rey no hubiese permitido que se quemaran fuegos artificiales en el patio del palacio si no se lo rogase don Juan, aun cuando tenía un horrible dolor de cabeza. Al fin murió el de Austria en 17 de este mes, muy llorado por unos y con poco sentimiento de otros. Tal es el destino de los príncipes y de los favoritos, lo mismo que el de las personas ordinarias. Y como su crédito estaba ya disminuido y los cortesanos solo esperaban el regreso de la reina madre y la llegada de la nueva reina, es cosa sorprendente la indiferencia con que se vio la enfermedad de don Juan y su muerte. Ya no se hablaba de ello al día siguiente. Parecía como si nunca hubiese existido en el mundo. ¡Santo Dios! ¿No merece esto un poco de reflexión? Gobernaba todos los reinos del rey de España. Su nombre hacía temblar. Había obligado a la reina madre a que se alejara de la corte. Había destituido al padre Nitard y a Valenzuela, uno y otro favoritos. Respetábasele más que al mismo rey don Carlos II. Y 24 horas después de morir don Juan, vi más de 50 personajes de alta calidad en diversos sitios que no decían ni una sola palabra de este pobre príncipe, y entre ellos había varios que le debían muchos favores. Cierto es, además, que tenía grandes cualidades personales. Era de mediana estatura, bien proporcionado, tenía las facciones regulares, los ojos negros y vivos, los cabellos negros, en gran cantidad y muy largos. Era apuesto, rebosaba de ingenio y generosidad, siempre muy valiente, bienhechor y capaz de grandes hechos. No ignoraba nada de las cosas que les conviene saber a los personajes de su estirpe, conociendo no poco de todas las ciencias y de todas las artes. Escribía y hablaba muy bien 5 idiomas, y además entendía a otros. Sabía perfectamente la historia, trabajaba al torno, forjaba armas, pintaba bien, agradábale mucho las matemáticas, pero habiendo tomado a su cargo el gobierno, se vio forzado a dejar todas estas ocupaciones. A su muerte, las cosas cambiaron de faz en un momento. Apenas cerró los ojos, no escuchando el rey más que a su ternura por la reina su madre, corrió a Toledo para verla y rogarla que volviese a la corte, y accedió ella con tanto gusto como tuviera siempre una madre al volver a ver a su hijo. Lloraron durante largo rato al abrazarse y los vimos regresar juntos. Todas las personas de calidad fueron al encuentro de sus majestades. El pueblo manifestaba mucho gozo y, olvidado del muerto, condenaba inconscientemente su obra. Don Juan estuvo 3 días expuesto en su lecho mortuorio con el mismo traje que se había mandado hacer para presentarse a la nueva reina. Luego lo llevaron al Escorial. El fúnebre convoy no tenía nada de magnífico. Le acompañaron solamente la servidumbre de su casa y algunos amigos, en corto número. Pusiéronlo en la cripta próxima al panteón, la cual está destinada a los príncipes y princesas de la Casa Real, pues merece advertirse que solo se entierra en el panteón a los reyes y a las reinas que han tenido hijos. Las que no los tuvieron están en la cripta particular, donde fue depositado el cadáver de Don Juan. Dentro de pocos días tenemos que ir al Escorial por ser el tiempo en que va el rey, pero está tan ocupado con la joven reina que solo piensa en acercarse hacia la frontera para salirle al encuentro. En todos los sitios donde voy me advierten con mucha prosopopeya que va a ser reina de 22 reinos. Por lo visto hay 11 de ellos en las Indias, pues yo solo conozco Castilla la Vieja y la Nueva, Aragón, Valencia, Navarra, Murcia, Granada, Andalucía, Galicia, León y las Islas de Mallorca. En estos lugares hay comarcas admirables donde parece que el cielo quiere derramar sus más favorables influjos, pero hay otras tan estériles que no se ve en ellas trigo, ni hierba, ni viñas, ni frutales, ni prados, ni fuentes. Y puede afirmarse que son estas en mayor número que aquellas. Pero hablando en general, el aire es bueno y sano, los calores excesivos en ciertos puntos, el frío y los vientos insoportables en otros, aún en la misma estación. Encuéntranse muchos ríos, pero lo más singular es que los más caudalosos no son navegables, particularmente el Tajo, el Guadiana, el Miño, el Duero, el Guadalquivir y el Ebro, sea por las rocas, los saltos de agua, los pozos o los recodos. Los barcos no pueden remontarlos, y esta es una de las mayores dificultades para el comercio y que más impide hallar las cosas necesarias en las ciudades. Pues si pudieran comunicarse unas a otras los géneros y las mercancías que abundan en ciertos lugares y que faltan en otros, cada cual se surtiría a poco precio de todo lo necesario, mientras que ahora el porte y el acarreo son de un coste tan grande que es preciso pasarse sin todo aquello que no se pueda pagar 3 veces más de lo que vale. Entre varias ciudades que dependen del rey de España, sobresalen por la hermosura o por la riqueza Madrid, Sevilla, Granada, Valencia, Zaragoza, Toledo, Valladolid, Córdoba, Salamanca, Cádiz, Nápoles, Milán, Mesina, Palermo, Cagliari, Bruselas, Amberes, Gante y Mons. Hay otro gran número de ellas que no dejan de ser muy considerables y la mayoría de los pueblos son tan grandes como ciudades pequeñas. Pero no se ve esa multitud de población que constituye la fuerza de los reyes. Varios motivos son su causa. En primer término, cuando el rey don Fernando expulsó a los moros de España y estableció la Inquisición, tanto por el castigo ejercido contra los judíos como por el destierro, murieron o emigraron de ese reino en poco tiempo más de 900.000 personas. Además, las Indias atraen a mucha gente, los desdichados van a enriquecerse allí y cuando son ricos permanecen en ellas para disfrutar de sus bienes y de la belleza del país. Hay levas de soldados españoles que se envían de guarnición a las otras ciudades de los dominios del rey. Esos soldados se casan y se establecen en los sitios donde se encuentran, sin regresar a aquel de donde proceden. Añadid a esto que los españoles tienen pocos hijos. Cuando llegan a 3 ya parece demasiado. Los extranjeros ricos no vienen a establecerse aquí como en otras partes, porque no se les quiere, y los españoles se mantienen naturalmente recatados, es decir, reservados y unidos entre sí, sin querer comunicarse con las demás naciones, hacia las cuales sienten envidia o desprecio. De manera que, habiendo examinado las cosas que contribuyen a despoblar los estados del rey católico, todavía queda lugar para sorprenderse de hallar tanta gente como hay en ellos. En Castilla prodúcese poco trigo, y el que hace falta se trae de Sicilia, de Francia y de Flandes. ¿Y cómo había de aumentar la cosecha que a la tierra no le dé la gana de producirlo por sí misma, como en el país de provisión? Los españoles son demasiado indolentes para tomarse la molestia de cultivarlo. El menor aldeano se haya persuadido de que es hidalgo, es decir, noble, y en la menor casucha hay una historia apócrifa, compuesta hace 100 años, que se lega por única herencia a los hijos y a los sobrinos del aldeano. En esta historia fabulosa hacen todos intervenir a la antigua caballería y a lo maravilloso, diciendo que sus tatarabuelos, don Pedro y don Juan, prestaron tales y cuales servicios a la corona, por cuya razón los castellanos olvidan su provecho y recuerdan solamente que no quieren abdicar de la gravedad ni de la descendencia. He aquí cómo hablan, y con más facilidad sufren el hambre y las demás necesidades de la vida que trabajar, según dicen, como mercenarios, lo cual solo es propio de esclavos. De suerte que el orgullo, secundado por la pereza, impide a la mayoría sembrar sus tierras, a menos de que no vengan extranjeros a cultivarlas, lo cual ocurre siempre por particular designio de la providencia y por la ganancia que aquí encuentran esos extranjeros, más laboriosos y más interesados. De suerte que un campesino permanece sentado en su silla leyendo una antigua novela, mientras los otros trabajan por él y se le llevan todo su dinero. No se ve nada de avena, el heno es raro. Los caballos y las mulas comen cebada y paja picada. En los reinos de que os he hablado, las montañas son de una altura y una extensión tan prodigiosas que creo no habrá en el mundo sitio alguno donde existan otras análogas. Las hay de 100 leguas de longitud, que se entrelazan como una cadena y, sin exageración, son más altas que las nubes. Las llaman sierras, y entre ellas se encuentran las montañas de los Pirineos, de Granada, de Asturias, de Alcántara, de Sierra Morena, de Toledo, de Dona, de Molina y de Albanera. Estas montañas hacen tan difíciles los caminos que no pueden ir carretas por ellos, y todo se lleva en mulos tan seguros de piernas que en 200 leguas de camino por entre rocas y continuos guijarros no tropiezan una sola vez. Me han enseñado patentes expedidas en nombre del rey don Carlos II. Jamás he leído tantos títulos. Helos aquí. Toman los nombres de rey de España, de Castilla, de León, de Navarra, de Aragón, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Sevilla, de Murcia, de Jaén, de Jerusalén, Nápoles, Sicilia, Mallorca, Menorca y Cerdeña, de las Indias Orientales y Occidentales, de las Islas y Tierra Firme del Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, de Luxemburgo, de Geldres, de Milán, Conde de Habsburgo, de Flandes, de Tirol y de Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina, Marqués del Santo Imperio, señor de Frisia, de Salinas, de Utrecht, de Malinas, Overijssel, Groningen, gran señor del Asia y del África. Hanme contado que Francisco I se burló de esto, cuando habiendo recibido una carta de Carlos V llena de todos estos títulos fastuosos, al contestarle, no tomó otros que el de ciudadano de París y señor de Chantilly. No se llevan aquí muy adelante los estudios. Y a poco que se sepa, sácase partido de todo, porque el ingenio, junto con un exterior grave, les impide aparecer embarazados por su propia ignorancia. Cuando hablan, parece siempre que saben más de lo que dicen, y cuando se callan, parece que son bastante sabios para resolver las cuestiones más difíciles. Sin embargo, hay famosas universidades en España, entre otras, Zaragoza, Barcelona, Salamanca, Alcalá, Santiago, Granada, Sevilla, Coimbra, Tarragona, Évora, Lisboa, Madrid, Murcia, Mallorca, Toledo, Lérida, Valencia y Oca. Los grandes predicadores abundan poco. Encuéntranse algunos que son bastante patéticos, Pero sean buenos o malos sus sermones, los españoles que los escuchan se dan golpes de pecho de vez en cuando con un fervor extraordinario, interrumpiendo al predicador con dolorosos gritos de compunción. Creo que ésta entre por algo, pero con seguridad por mucho menos de lo que manifiestan. Los caballeros no desciñen su espada ni para confesar y comulgar. Dicen llevarla para defender la religión, y por la mañana, antes de ceñirla, la besan y hacen la señal de la cruz con ella. Tienen una devoción y una confianza particularísimas en la Santa Virgen. Casi no hay hombre alguno que no lleve escapulario o alguna imagen bordada que haya sido restregada sobre alguna de las imágenes que se tienen por milagrosas, y aun cuando por otra parte no llevan una vida muy ejemplar, no dejan de rezarla como a quien les protege y preserva de los mayores males. Son muy caritativos, tanto a causa del mérito que se adquiere con la limosna como por la inclinación natural que tienen a dar, y la pena efectiva que sienten cuando por su pobreza o por cualquier otro motivo se ven obligados a rehusar lo que se les pide. Tienen la buena cualidad de no abandonar a sus amigos cuando están enfermos. Redoblan sus cuidados y atenciones en un tiempo en que se tiene sin duda necesidad de compañía y de consuelo, hasta el punto de que personas que no se ven 4 veces al año, vense 2 o 3 veces diarias en cuanto enferman y se hacen necesarias unas a otras. Pero después de curarse, se reanuda la misma forma de vida que se llevaba antes de estar malo. Don Federico de Cardona, de quien hablo como de una persona a quien ya conocéis, está de regreso. Me ha traído una carta de la hermosa Marquesa de los Ríos, que sigue siendo una de las más bellas mujeres del mundo y que no se aburre en su retiro. También me ha dado noticias del señor arzobispo de Burgos, cuyo mérito es poco frecuente. Añadió que había venido con un gentilhombre español, quien había le contado cosas muy extraordinarias, entre otras, que todos los españoles nacidos en Viernes Santo, cuando pasan delante de un cementerio donde se han enterrado personas asesinadas, o bien, si pasan por algún lugar donde se haya cometido un asesinato, aun cuando haya sido quitado de allí el muerto, no dejan de verlo ensangrentado y de la misma manera que estaba al morir, háyanle o no conocido. Lo cual es en verdad una cosa muy desagradable para aquellos a quienes les ocurre, pero en recompensa curan la peste con su aliento y no la adquieren aun cuando estén con apestados. Muchas personas, decía, sorprendíanse de que Felipe IV llevase la cabeza tan alta y la vista levantada hacia el cielo. Es porque había nacido en Viernes Santo y siendo joven aún se le aparecieron varias veces personas asesinadas y habiéndose atemorizado tomó la costumbre de bajar muy pocas veces la cabeza. Pero, dije a don Federico, ¿habláis en serio y como de cosa que todo el mundo sabe sin ponerla en duda? Don Fernando de Toledo entró en mi aposento cuando decía yo que era menester preguntárselo a alguien digno de crédito. Preguntéselo a él y don Fernando me aseguró que siempre había oído hablar de esta manera, pero que él no quería salir garante de ello. También se dice, agregó, que hay ciertas personas que matan a un perro rabioso echándole el aliento y que éstas tienen la virtud de echarse al fuego sin quemarse. Sin embargo, no he visto ninguna que haya querido hacer la prueba. Dan como razón que si bien podrían hacerlo, sería demasiada vanidad querer distinguirse de los otros hombres por tan particulares mercedes del cielo. En cuanto a mí, dije riendo, creo que esas personas tienen más prudencia que humildad. Temen con razón la mordedura del can y el calor del brasero. No estoy menos persuadido que vos de ello, señora, replicó don Federico. No tengo fe en las cosas sobrenaturales. No pretendo haceroslas creer, dijo don Fernando, aunque no veo más de extraordinario en esto que en 1000 prodigios que se observan todos los días. ¿Encontráis, por ejemplo, que haya menos por qué asombrarse de ese lago próximo a Guadalajara en Andalucía, que pronostica las tempestades próximas con mugidos horribles que se oyen a más de 20,000 pasos? ¿Y qué diremos de ese otro lago que se encuentra en la cúspide de la montaña de Clavijo, en el condado de Rosellón, cerca de Perpiñán? Es en extremo profundo. Hay peces de un tamaño y una forma monstruosos, y cuando se arroja en él una piedra, se ven salir con gran estrépito vapores que se elevan por el aire, que se convierten en nubarrones que producen tempestades horribles con rayos, truenos y granizo. ¿No es verdad también, continuó dirigiéndose a don Federico, que cerca del castillo de Garcimanos, dentro de una caverna denominada la Judea, inmediata al puente de Talairedas, se ve una fuente cuyas aguas se congelan al caer y se endurecen de modo que se forma una piedra dura, muy trabajosa de romper, y que sirven para edificar las casas más hermosas de aquel país? Tenéis muchos ejemplos, dijo don Federico, y si queréis voy a suministraros algunos otros que os vendrán bien en caso necesario. Acordaos de la montaña del Moncayo, en Aragón. Si las ovejas apacientan allí antes de salir el sol, mueren. Si están enfermas y pastan después de haber salido, sanan. No olvidéis tampoco esa fuente de la isla de Cádiz, que se deseca en la marea alta y corre cuando la mar está baja. No seréis el único, dije interrumpiéndole, que secunde a don Fernando en su empresa. Debo deciros que en esa misma isla de Cádiz hay una planta que se marchita al aparecer el sol y reverdece al llegar la noche. ¡Ah, qué linda planta!, exclamó don Fernando riéndose. Servírame para resarcirme de todas las burlas que venís haciendo de lo que decimos. Ella me vengará. Si no me hacéis traer de Cádiz esa planta, les dije, dudaré de cuanto afirmáis. La jovialidad y la oferta de estos caballeros nos hizo pasar una noche agradabilísima, pero fuimos interrumpidos por mi parienta, que volvía de la villa y había pasado una parte del día en casa de su abogado, quien agonizaba. Era muy viejo y hombre muy hábil en su profesión. Nos contó ella que todos sus hijos estaban en torno de su lecho y la única cosa que les recomendó fue que conservaran la gravedad. Y luego, bendiciéndoles, les dijo: «¿Qué mayor bien, queridos hijos míos, puedo desearos sino el que paséis vuestra vida en Madrid y que no abandonéis este paraíso terrenal sino para ir al cielo?». Esto puede hacer ver, continuó ella, la prevención que los españoles tienen en pro de Madrid y acerca de la felicidad de que se goza en esta corte. «Respecto a mí», dije interrumpiéndola, «estoy persuadida de que entra por mucho la vanidad en el gusto que sienten los castellanos por su patria, y en el fondo tienen demasiado talento para no conocer que hay muchos países más agradables». «No es verdad», dije dirigiéndome a don Fernando, «que si bien no habláis como yo, pensáis lo mismo». «Lo que pienso», dijo riendo, «no tiene consecuencias para los demás, pues desde mi regreso todo el mundo me echa en cara que ya no soy español». Verdad es que se está tan enfatuado con las delicias y los encantos de Madrid, y para no verse en el caso de abandonarlo en ninguna época del año, a nadie se le ha pasado por las mientes hacer construir lindas casas de campo para retirarse a ellas alguna vez, de manera que todos los alrededores de la villa, que debieran estar llenos de hermosos jardines y de palacios magníficos, son semejantes a pequeños desiertos, y esto es la causa también de que en verano como en invierno la villa esté siempre igualmente poblada. Mi parienta dijo enseguida que quería llevarme al Escorial, y que eran de la partida las marquesas de Palacios y de la Rosa, para dentro de 2 días. «Vuestra señora madre os ha incluido», añadió ella, dirigiéndose a don Fernando, «y yo he invitado a don Federico. Uno y otro dijéronla que con sumo gusto harían este corto viaje». En efecto, fuimos a ver a la reina madre para besarla las manos y pedirle sus órdenes para el Escorial. Es costumbre, al salir de Madrid, ir antes a ver a la reina. Nosotros no la habíamos visto desde su regreso. Parecía más contenta que en Toledo. Nos dijo que no pensaba volver tan pronto a Madrid y que parecíale ahora que jamás había salido de él. Lleváronla una giganta que venía de las Indias. En cuanto la vio, la hizo retirar porque la daba miedo. Sus damas quisieron hacer danzar a este coloso, quien al bailar sostenía en cada una de sus manos 2 enanas que tocaban las castañuelas y la pandereta, ofreciendo todo ello una fealdad acabada. Mi parienta vio en la estancia de la reina madre muchas cosas que procedían de don Juan, entre otras un reloj admirable, guarnecido de diamantes. Don Juan la ha hecho en parte su heredera, aparentemente para manifestarla su pesar por haberla atormentado tanto. La partida al Escorial se ha realizado con todos los alicientes posibles. Las mismas damas que vinieron a Aranjuez y Toledo han quedado muy satisfechas de aprovechar la buena estación para pasearse un poco, y fuimos primero al Pardo, que es un sitio real. Su fábrica es muy hermosa, como todas las demás de España, es decir, un cuadrado de 4 cuerpos separados por grandes galerías de comunicación, las cuales están sostenidas por columnas. Los muebles no son magníficos, pero hay buenos cuadros, entre otros los de todos los reyes de España vestidos de una manera singular. Nos enseñaron un pequeño gabinete que el difunto rey llamaba su favorito, porque allí veía algunas veces a sus queridas. Y este príncipe tan frío y tan serio en apariencia, que nunca se le vio reír, era en efecto el más galante y más tierno de todos los hombres. Hay allí un gran jardín bastante bien cuidado y un parque de una extensión considerable, donde el rey va con frecuencia de caza. Fuimos enseguida a un convento de capuchinos que está en lo alto de un monte. Es un lugar de gran devoción a causa de un crucifijo desclavado de su cruz que hace frecuentes milagros. Después de haber allí rezado nuestras oraciones, bajamos por el otro lado del monte, a una ermita donde había un recluso que no quiso vernos ni hablarnos, pero echó un billete por su rejilla, en el cual vimos escrito que nos encomendaría a Dios. Todas estábamos en extremo cansadas, pues había sido preciso subir a pie el monte y hacía mucho calor. Percibimos en el fondo del valle una pequeña casucha al borde de un arroyo que se deslizaba por entre sauces. Volvimos hacia este lado y aún estábamos bastante lejos cuando vimos una mujer y un hombre muy limpios, que se levantaron bruscamente de al pie de un árbol donde estaban sentados y entraron en esta casa, cuya puerta cerraron con la misma diligencia que si nos hubiesen tomado por ladrones. Pero sin duda el recelo de ser conocidos fue lo que les hacía tomar esta precaución. Llegamos al sitio que acababan de abandonar y sentándonos sobre la hierba comimos frutas que habíamos hecho llevar. Estaba tan cerca la casita que podían vernos desde las ventanas. Salió de ella una campesina muy bonita que se acercó a nosotras llevando una cesta de junco marino. Arrodillóse ante nosotras y nos pidió frutas de nuestra merienda para una señora que estaba encinta y que se moriría si se la rehusábamos. Enseguida la enviamos las más bellas. Un momento después, la joven volvió con una tabaquera de oro y nos dijo que la señora de la casita nos rogaba tomásemos de su tabaco en reconocimiento de la merced que le habíamos hecho. Aquí es moda presentar tabaco cuando se quiere dar testimonio de amistad. Permanecimos tan larga pieza de tiempo a orillas del agua que hicimos resolución de no llegar más lejos que de la zarzuela, que es otro sitio real, menos bello que el Pardo y tan abandonado que no se encuentra en él nada recomendable más que las aguas. Nos acostamos allí bastante mal, aun cuando eran los mismos lechos de su majestad, y no pudimos hacer nunca nada mejor que llevar con nosotras todo lo preciso para nuestra cena. Entramos enseguida en los jardines, que están en muy mal orden. Las fuentes corren de día y de noche, las aguas son tan cristalinas y tan abundantes que a poco que se hiciera no habría sitio en el mundo más adecuado para construir una residencia agradable. Pero desde el rey hasta el último ciudadano, aquí nadie tiene costumbre de mejorar sus casas de campo. Muy al contrario, las dejan derruirse por falta de algunas insignificantes reparaciones. Nuestras camas eran tan malas que no tuvimos gran trabajo para abandonarlas a la mañana siguiente, a fin de ir al Escorial. Pasamos por Monareco, donde comienzan los bosques, y un poco más lejos el parque del convento del Escorial, mandado construir por Felipe II entre montañas, para encontrar más fácilmente la piedra que necesitaba. Ha sido menester una cantidad tan prodigiosa de ella que no puede comprenderse sin verlo, y el monasterio del Escorial es uno de los grandes edificios que tenemos en Europa. Llegamos allí por una larguísima calle de álamos formada por cuatro filas de árboles. El frontis es magnífico, adornado con varias columnas de mármol elevadas unas sobre otras, hasta una imagen de San Lorenzo que hay en lo alto. Allí están las armas del rey esculpidas en una piedra del rayo traída de la Arabia, y costó 60.000 escudos hacerlas grabar en ella. Fácil es creer que habiendo hecho un gasto tan considerable para una cosa tan poco necesaria, no se han escatimado las que podrían ser útiles para contribuir a la belleza de este edificio, que es grandioso y de forma cuadrangular, presentando junto al cuadrado un cuerpo largo adherido a él y que le hace representar en cierto modo una parrilla, como la que se empleó para el martirio de San Lorenzo, patrón del monasterio. El orden es dórico y muy sencillo. El cuadrado está dividido por medio y una de las divisiones que miran al oriente divídese a cada lado en otros cuatro cuadros menores, que son cuatro claustros de orden dórico, de modo que quien ve uno de ellos ve todos los demás. La fábrica nada tiene de sorprendente en su traza, ni por la arquitectura. Lo que hay de notable es la masa del edificio, que es de 380 pasos en cuadro. Pues además de estos cuatro claustros de que he hablado, la otra parte del cuadro, subdividida en dos, forma otros dos cuerpos. Uno es el palacio del rey y el otro es el colegio, dentro del cual residen gran número de pensionados a los cuales el rey costea beca para estudiar. Los religiosos que lo habitan son jerónimos, cuya orden es desconocida en Francia y fue abolida en Italia porque un fraile jerónimo atentó contra la vida de San Carlos Borromeo, pero no le hirió, aun cuando disparó contra él y las balas atravesaron sus vestiduras pontificales. Esta orden no deja de estar aquí en gran predicamento. Hay 300 religiosos en el monasterio del Escorial, que viven poco más o menos como los cartujos. Hablan poco, rezan mucho y las mujeres no entran en su iglesia. Además, tienen que estudiar y predicar. Lo que hace todavía más importante este edificio es la clase de piedra que en él se ha empleado. Se extrajo de las canteras próximas. Su color es grisáceo, resiste a todas las injurias del aire, no se oscurece y siempre conserva el color que tenía al principio. Felipe II tardó 20 años en construir el monasterio, disfrutó de él 13 y allí murió. Costóle esta fábrica 6 millones. Felipe IV le añadió el panteón, es decir, un mausoleo a la manera del Panteón de Roma, abierto bajo el altar mayor de la iglesia, todo él de mármol, de jaspe y de pórfido, donde están embutidas en los muros 26 tumbas magníficas. Desciéndese hasta él por una escalera de jaspe, y al bajarla me figuré entrar en alguno de esos recintos encantados de que hablan las novelas y los libros de caballería. El tabernáculo, la arquitectura de la mesa de altar, la gradería por donde a él se sube, el copón hecho de una sola pieza de ágata, son otros tantos milagros. Admíranse allí abundantes e increíbles riquezas en pedrerías y en oro. Un solo armario de joyas, porque hay cuatro en cuatro capillas de la iglesia, excede con mucho al tesoro de San Marcos de Venecia. Los ornamentos de la iglesia están bordados de perlas y pedrerías. Los cálices y los vasos son de piedras preciosas. Los candeleros y las lámparas son de oro puro. Hay 40 capillas y otros tantos altares donde se emplean todos los días 40 diversos ornamentos. El retablo del altar mayor se compone de cuatro órdenes de columnas de jaspe y se sube al altar por 17 gradas de pórfido. El tabernáculo está enriquecido con varias columnas de ágata y varias hermosas figuras de metal y de cristal, de roca. No se ve en el tabernáculo más que oro, lapislázuli, pedrerías tan diáfanas que al través de ellas se ve al Santísimo Sacramento, que está dentro de una naveta de ágata. Estímase este tabernáculo en 1 millón de escudos. Hay en la iglesia 7 coros con órganos. La sillería del coro es de madera exquisita, procede de las Indias y está con admirable primor trabajada por el modelo de Santo Domingo de Bolonia. Los claustros del monasterio son sumamente hermosos, y hay en medio un jardín de flores y un templete abierto por los cuatro lados, cuya bóveda se sustenta sobre columnas de pórfido, entre las cuales hay nichos donde están los cuatro evangelistas con el ángel encima y alrededor los animales de mármol blanco, de tamaño mayor del natural, que arrojan torrentes de agua dentro de pilones de mármol. La capilla está abovedada, es de bellísima arquitectura, y su pavimento de mármol blanco y negro. Hay allí varios cuadros de un precio inestimable y en la sala capitular, que es muy grande. Aparte de cuadros excelentes, se ven bajo relieves de ágata, cada uno de pie y medio, y cuyo valor no puede calcularse. Respecto a la iglesia, nada tiene de extraordinario su estructura. Es más grande, pero análoga a la de los jesuitas de la calle de San Antonio, salvo ser del orden dórico como la casa. Bramante, famoso arquitecto de Italia, dio la traza del Escorial. Las habitaciones del rey y de la reina no tienen nada de magnificencia, pero Felipe II consideraba esta casa como un lugar de oración y de retiro, y lo que más quiso embellecer fue la iglesia y la biblioteca. El Tiziano, famoso pintor y otros varios más agotaron su arte para pintar bien las 5 galerías de la biblioteca. Sitio admirable, tanto por las pinturas como por sus 100.000 volúmenes, sin contar los manuscritos originales de algunos santos padres y doctores de la Iglesia, muy bien encuadernados e iluminados todos. Fácilmente juzgaréis la grandeza del Escorial cuando os haya dicho que hay en él 17 claustros, 22 patios, 11.000 ventanas, más de 800 columnas y un número infinito de salas y de aposentos. Poco después de morir Felipe III, se quitó a los religiosos del Escorial un terreno que el difunto rey les había donado. Llámase Campillo y produce 18.000 escudos de renta. Esto se hizo en virtud de la cláusula de su testamento, por la cual revocaba las inmensas donaciones que había hecho durante su vida. El duque de Braganza hallábase en la corte de Felipe II, y el rey quiso que lo llevaran al Escorial para que viera este soberbio edificio. Y como quiera que el encargado de mostrárselo le dijese que había sido edificado para cumplir el voto hecho por Felipe II en la batalla de San Quintín, el duque replicó con mucha gracia: «Grande miedo debía tener quien hizo tan gran voto». Al hablar de Felipe II, me acuerdo de habérseme dicho que Carlos V le recomendó que conservase las 3 llaves de España. Eran estas: la goleta en África, Fletinga en Zelanda y Cádiz en España. Los turcos han tomado la goleta, los holandeses a Fletinga, los ingleses a Cádiz, pero el rey de España no ha pasado mucho tiempo sin recuperar esta última plaza. El Escorial está construido en la pendiente de unas rocas en un sitio desierto, estéril, rodeado de montañas. El pueblo está bajo y tiene pocas casas. Casi siempre hace allí frío. Es prodigiosa la extensión de los jardines y del parque. Encuéntranse bosques, llanos, una gran casa en medio donde se alojan los guardas, y todo está lleno de animales feroces y de caza. Después de haber visto un lugar tan digno de nuestra admiración, partimos todos juntos, y como habíamos pasado por los sitios reales del Pardo y de la Zarzuela, regresamos por las montañas, cuyo camino es más corto pero más difícil. Pasamos por Colmenar y, costeando el riachuelo de Guadarrama, fuimos por Las Rozas y Aravaca hasta Madrid, donde supimos que la servidumbre de la reina iba a partir para ir a esperarla en la frontera. Enseguida nos presentamos en palacio para decir adiós a la duquesa de Terranova y a las otras damas, a las cuales el rey había las hecho montar a caballo para ver de qué manera estarían el día de la entrada. Las puertas y los jardines estaban rigurosamente custodiados a causa de esto, y no se permitía entrar allí a ningún hombre. Las damas jóvenes de palacio tenían apostura bastante gallarda. Pero, Dios mío, qué está antigua es la duquesa de Terranova y doña María de Alarcón, jefe de las damas jóvenes de la reina. Cada una estaba sobre una mula toda ensortijada y herrada de plata, con una gran manta de terciopelo negro, análoga a la que los médicos de París ponen a sus caballos. Estas damas, vestidas de viudas, traje cuya descripción he hecho, muy viejas, muy feas, con el aspecto severo e imperioso, llevaban puesto un gran sombrero atado con cordones por debajo de la barba, y 20 gentilhombres que estaban a pie alrededor de ellas las sujetaban por miedo a que se dejasen caer. Nunca hubieran permitido que las tocasen así, a no temer romperse la cabeza, pues aun cuando las damas tienen 2 escuderos y estos las acompañan a todas partes donde van, nunca les dan la mano. Marchan a su lado y les presentan los codos envueltos en sus capas, lo cual hace parecer sus brazos monstruosamente gruesos. Si al caminar la reina le aconteciera caerse y no estuviesen alrededor suyo sus damas para levantarla, aun cuando hubiera allí 100 gentilhombres, tomaríase la pena de levantarse por sí sola o permanecería tirada en el suelo sin que se atreviera nadie a levantarla. Pasamos una parte de la tarde viendo a estas damas. El equipaje que han traído es magnífico, pero bastante mal entendido. La duquesa de Terranova lleva ella sola 6 literas de terciopelo bordado de diferentes colores y 40 mulos cuyas gualdrapas son de lo más rico que he visto jamás.